Quiero felicitar a los hermanos que se bautizaron. No nada más es una instrucción de las Sagradas Escrituras de cuando una persona acepta al Señor, se bautice, como enseña la Biblia, pero nos identificamos con Dios, con su Hijo, con el Espíritu de Dios y con su iglesia. Pertenece a un cuerpo de los redimidos. Y qué privilegio. Les quiero animar a cada uno de ustedes que tomó tiempo, se molestó para ser bautizados. Dios los va a bendecir, los va a prosperar, los va a sacar adelante. Porque Dios se va a encargar de sus vidas. Dios los va a sacar adelante. Hermanos, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras y empezamos a conocer más de los escritores, cada escritor pues tiene su estilo de escribir, tiene su manera de expresión, tiene su forma en cómo decir las cosas, así como todos nosotros. Juan, cuando él nos dio el Evangelio de Juan, 21 capítulos, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis, yo creo que una de las razones que Dios escogió Juan es porque Juan es sencillo, él no es difícil para comprender y entender. El apóstol Pablo es un teólogo, él entendía los adentros y afueras del judaísmo. Esa es la razón que el libro de Romanos es un poco más difícil para comprender, porque él da detalles. Tienes que saber algo, como el libro de Mateo, 28 capítulos, fue escrito a los judíos particularmente. Y si no sabes la religiosidad de los judíos, las costumbres de los judíos, la cultura de los judíos, vas a batallar entender ese libro. No es imposible entenderlo, pero teniendo ese conocimiento del judaísmo, vas a poder comprender mucho mejor el libro de Mateo. Pero Juan, lo que me gusta del Evangelio de San Juan fue escrito a los gentiles. Mira, hermanos, si no tienes ninguna gota de sangre de judío corriendo por sus venas, entonces usted califica como su servidor, somos gentiles. Entonces, este libro de San Juan fue escrito a nosotros. Yo no entiendo por qué Dios, yo entiendo por qué Dios escogió a Mateo para escribir a los judíos, porque él era judío. Pues Lucas escribió a los griegos, fue el único que no era judío. Lucas no era judío, era gentil. Marcos pues escribió a los romanos, pero Juan escribió a los gentiles, 21 capítulos. El tesis de Juan, es un tesis donde él presenta a Cristo a sus oyentes, como 100% hombre y 100% Dios, el Dios hombre. Esa es la razón que él empieza su evangelio: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y tienes que comprender que cuando él dice la palabra verbo, no está hablando de verbos como hablar, comer, correr. Esos son verbos en español. La palabra verbo ahí en Juan 1:1 no es un verbo, es un sustantivo. It's not a verb, it's a noun. Entonces, cuando dice Juan, en el principio era el verbo, nadie como el verbo. Él era único. Nadie como el verbo, 100% hombre, 100% Dios. Esa es la razón que dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira, hermano, lleno de gracia y de verdad. Si no fuera por la gracia de Dios, no vamos a saber la verdad. Y el libro de Juan es un libro sencillo. Y es un libro profundo al mismo tiempo. Como se dice en inglés, it's simply profound and profoundly simple. Entonces, esa es la razón que le doy gracias al Señor que Juan escribió a nosotros, un judío que comprendía cómo pensaban los gentiles. Y él está escribiendo un tesis de 21 capítulos presentando a Cristo a un mundo inconverso, un mundo que no quería nada con Dios, un mundo que ni quería reconocer a Dios, un mundo que tenía múltiples de dioses ajenos. Pero él presenta el verdadero Dios. Cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El Logos, ese creador que dijo, sea la luz, y hizo algo de nada. Un carpintero para poder hacer este púlpito necesita madera. Pero cuando dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó. La palabra crió en el hebreo es la palabra barra, que quiere decir crear desde la nada. Él no necesita material. Nomás su palabra es poderosa para crear las cosas y hacer las cosas y poner las cosas en marcha. Cuando Dios hizo el universo, todo tiene su sistema, está equilibrado. El sol está a 93 millones de millas de la planeta Tierra. Yo no entiendo, pero los científicos nos dicen que si la planeta Tierra estuviera una milla más cerca al sol, se quemaría todo y nada podía existir en la Tierra. Si estuviéramos una milla, 1.6 kilómetros más lejos, se congelaría todo y no podía sostener vida. Dios es un Dios de orden, puso todo en orden. La luz viaja a 186 mil millas por segundo. Y como está a 93 millones de millas el sol, y la luz viajando 186 mil millas por segundo, cuando sale la luz del sol, llega y pega la faz de la Tierra en 10 minutos. Es increíble la sabiduría, el poder de Dios. Y después me pongo a pensar, toda esa sabiduría, todo ese poder, Dios dedicó a amarnos a nosotros. Fíjese. Y Juan está tratando de hablarle a un grupo de gente que llama los gentiles, que como el libro de Romanos habla a los gentiles que eran malagradecidos, y pues habla a los judíos que recibían las promesas de Dios. Pero en el capítulo 3 del libro de Romanos junta los dos grupos, los gentiles como los judíos, y dice el apóstol, somos nosotros mejores que ellos, somos los judíos mejores que los gentiles. Dice, en ninguna manera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo mundo necesita saber la verdad. Pero Juan, en su sencillez, nos da una perla de verdad. Mira, todo este día yo les he presentado formas en cómo pueden evangelizar. Llevo cuatro títulos. En primer lugar, soy cristiano. En segundo lugar, soy pastor. En tercer lugar, soy misionero. En cuarto lugar, evangelista. Y en quinto lugar, soy esposo de esta mujer que está sentada aquí. Pero fíjese, hermanos, Dios me ha dado a mí. A mí me gusta me gusta disfrutar de la vida. Me permitió ser misionero, y pues evangelista, y pues pastor. Tengo sabor, y ahora soy chancellor de una escuela, era presidente y ahora soy chancellor. Y lo que me confuse, la confusión es que yo no sé lo que requiere de un chancellor. Un presidente entiendo, pero chancellor. Yo una vez le dije al chancellor de la Universidad de Bob Jones, ¿qué hace un chancellor? Y él me dice, pues hable con otra persona, yo no tengo ninguna idea de lo que quiere decir chancellor. Pero vemos, hermanos, este tremendo, práctico, hermosa verdad, esta joya de verdad que Juan presenta al mundo gentil. Cuando ahí en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, nos da una joya, un diamante, una verdad sencilla y profunda. Él empieza a desarrollar. Mira, no sé cuántas veces yo he leído este pasaje siendo cristiano. Pero qué interesante que cuando te estacionas ahí y permites que el Espíritu Santo abra tu entendimiento y permites que el Espíritu de Dios te enseñe, y consultando con otros comentarios y orando y leyendo las Escrituras con integridad y honestidad y pidiéndole a Dios que te ayude percibir y comprender, entender las Sagradas Escrituras, todo cambia. Porque mucha gente lee la Biblia con prejuicios. Lea la Biblia y tuerza la Biblia como ellos piensan. Así no se puede tratar la palabra de Dios. Así como aquel que tomaba café y su mujer no, y le dijo a su esposa, la Biblia habla de café. Y aún hay un libro dedicado completamente al café. Y dijo la mujer, ¿cómo se llama ese libro? Y él dijo, Hebrews. Y yo sé, suena como una broma, pero ese hombre tenía prejuicios. Él vio las cosas como él quería. Pero si tú quieres que el Espíritu Santo te hable, no puedes leer la palabra de Dios con prejuicios. Tienes un corazón honesto, tienes que leerla con honestidad y integridad y permitir que el Espíritu Santo tome las Sagradas Escrituras y que te hable. Pero aquí en el versículo 16 es un versículo que habla por sí mismo, porque versículos 17 al 21 es nada más una explicación más profunda de Juan 3:16. Esa es la razón que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No pierde su sentido en inglés. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish, but have everlasting life. Pero el español es uno de los idiomas románticos como francés. Fluye como miel. Y se entiende. Fíjese, voy a nada más decir lo que dice ese versículo. No voy a inventar nada para que aprendan cómo exponer la palabra de Dios. Juan le dice al mundo gentil que no quería reconocer a Dios y no quería nada con Dios. Dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién? Dios. ¿A quiénes? Al mundo. Si quieres estudiar la Biblia, tienes que ser preguntón. Porque si no, no vas a poder entender y asimilar lo que dice la Biblia. Dice, porque de tal manera amó. El verbo amar está en el pretérito, está en el pasado. Hay dos pasados en español. El pretérito y copretérito. Tienes que entender cómo usar los dos o no vas a hablar bien en español. Pero está en el pretérito una acción que terminó. Eso me dice a mí automáticamente que es amor. Mucha gente piensa que el amor es un sentimiento. Es una emoción. Depende de las circunstancias, depende de la situación. Nada pudiera estar más lejos de la verdad. Ahora, no me malentiendan, el amor de Dios toca nuestro sentimiento, toca nuestra emoción, pero amor no es un sentimiento, no es una emoción, no depende de las circunstancias y no depende de la situación. Entonces, ¿qué es amor? Esa es la razón que tenemos que comprender el punto de vista de Juan, diciéndole a un mundo perdido que Dios los ama, pero usa el verbo en el pasado, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque está en el pasado, en el pretérito, eso me dice a mí que es amor. Eso me dice a mí que Dios hizo una decisión. ¿Qué fue la decisión? Amarme. Dios no nos ama porque somos chulos y guapos y inteligentes, hermanos. Y no le digas al Señor, deme lo que yo merezco, porque con lo que merecemos, que se abre la tierra y nos aviente todos al infierno, porque eso es lo que merecemos. Pero Dios decidió antes que existía el tiempo, antes que existía el universo, antes de las estrellas, Dios decidió amarnos con un amor profundo. Un amor más alto que la estrella más alta en el cielo. Un amor más profundo que la parte más profunda en la mar. Más ancha que el este al oeste. Nos amó con un amor eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos ahí la motivación del amor del Padre. Todo tiene su motivación, hermanos, todo. La motivación del matrimonio es porque deben casarse la gente porque se ama, sí o no. Pero gente hoy día se llama como Bill Gates. Cuando él se casó, firmaron un contrato. Fíjense. Pero la Biblia dice que mi esposa es mi compañera y la única cosa que nos va a separar es la muerte. ¿Sí me entienden o no? Pero gente se casa por prestigio, por dinero, por fama, tú nómbralo. Poca gente se casa por amor. Los registros, los municipios están llenos los registros de puros divorcios y muchos de ellos son cristianos. Si tú estás divorciado esta noche, no estoy hablando mal de usted. Nada más le estoy diciendo, todo mundo se casa por razones equivocadas, no se casan por amor. No sé cuántos hombres me han dicho a mí, ya no siento nada por la vieja, pastor. Así me lo dicen. Ya no siento nada. Pero el amor no es un sentimiento. No es una emoción. No depende de las circunstancias ni las situaciones. Mira, el amor es una decisión cada mañana. Yo decido, amo a esa mujer que está a mi lado. Esta mañana estaba roncando, fíjese. Me despertó los ronquillos. Pero no hay problema, yo aguanto, yo me puedo dormir y no hay ningún problema. Pero qué bonito sonaba el ronquillo. ¿Sabe por qué? Porque yo decidí amarla. Porque el amor hace la diferencia. Y Dios decidió amarnos antes que había nacido la eternidad. Fíjese, son conceptos que no podemos comprender, pero es verdad. Todo tiene su motivación. La razón que existen los bancos, las empresas grandes como pequeñas. Hoy fui para comer con el pastor y su esposa y caminamos unas 2 o 3 cuadras. Y cada lugar tiene su restaurante, tenía su tienda, tenía cosas de venta. No están ahí para arreglar las cosas, hermanos. La motivación de todos los negocios es ganar dinero. Ese es la motivación principal de las tiendas grandes como pequeñas. Y los gobernadores que son liberales quieren subir los impuestos porque quieren malgastar el dinero del pueblo. Así es. Pero Dios también tiene su motivación. Dios no envió a su Hijo porque tenía que mandarlo. No lo mandó porque estaba forzado a mandarlo. Él lo mandó porque Él decidió amarnos. Entonces vemos la motivación del amor del Padre. ¿Cuándo vamos a comprender? Si amaríamos a Dios como Él nos amó a nosotros, terminaríamos con la ñeñería, con las mentiras y engaños que sucede muchas veces en las iglesias. Terminaríamos con todo eso. Hubiera orden, paz, alegría, sujeción, victoria en las iglesias. Si amaríamos a Dios como Él nos ama a nosotros. Pero nosotros pensamos pues, que el amor es un sentimiento. El amor es una emoción. No puedes confiar en tus sentimientos, hermanos. Mira, si no me comprende, mira, aquí hay una lucha tremenda entre los Yankees y los Mets, ¿sí o no? Unos son aficionados al morir a los Yankees. Ese era su pastor. Y una vez prediqué aquí hace años y usé una ilustración de béisbol y usé los Bravos de Atlanta. Y cuando estaba este René, cuando estaba el restaurante St. Clair aquí, fuimos y comimos ahí y estábamos disfrutando la comida, estábamos bromeando, y pues en medio de la plática se puso serio el hermano Acevedo y me dijo: "Señor Alfaro, si quieres predicar en mi iglesia, si vas a usar una ilustración de béisbol, tiene que ser los Yankees", me dijo. Era aficionado al hermano. Y aquí en esta ciudad tienen dos equipos de béisbol. Los dos son buenos. Nada más los Yankees se han ganado más juegos que los Mets. Los Yankees han ganado la Serie Mundial, pero los Mets más una sola vez. Y yo estudio, a mí me gusta el deporte, y los Yankees han ganado varias veces. Pero fíjense, hermanos. Ahora sí me están diciendo amén porque ya me metí en el deporte, ¿verdad, hermanos? Pero Dios no tiene prejuicios. Dios ama a los pecadores, odia el pecado, pero ama a los pecadores. Y la motivación por la cual Dios envió a su Hijo es porque nos amó. Ahí vemos la motivación del amor del Padre. Fíjese también ese versículo, Juan 3:16. Dice ahí, vamos a ir a San Juan, hermanos. Dice también ahí, dice que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Ahora, casi no usamos la palabra unigénito hoy día, pero la palabra unigénito sí es cierto, quiere decir único. En inglés, unique. Pero muchas veces hablamos incorrectamente aún en inglés cuando decimos it's very unique. Pero si vas a usar la palabra unique, no tienes que usar otras palabras. If it's unique, it's unique. No, no tienes que decir very unique. Ese es incorrecto. Ya se dan cuenta que mis maestras sí me enseñaron el inglés, ¿verdad? Así como el español. Pero la palabra unigénito quiere decir más que único. Si estudias palabras, vas a encontrar que la palabra unigénito, que se quiere decir que genéticamente implica que viene de la misma autoridad. Mira, un ejemplo se encuentra en Juan capítulo 10, cuando Cristo estaba caminando por el pórtico de Salomón, y ahí en el pórtico de Salomón se juntaban los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, y le estaban haciendo preguntas, y una pregunta era: si tú eres el Cristo. No hicieron la pregunta si tú eres Jesús, hicieron la pregunta: si tú eres el profeta mayor, si tú eres el que iba a venir, díganos abiertamente. Y Cristo pues habló abiertamente. Dijo: las obras que yo hago testifican quién soy yo. El problema es que ustedes no creen. Mira, hermanos, Dios no mandó un ángel, no mandó un arcángel. Él mandó lo mejor que él tenía en el cielo. Así es el valor que tú y yo tenemos delante de Dios. Mandó lo mejor. Entonces yo le hago la observación: si Dios mandó lo mejor, ¿por qué nosotros no podemos darle a Dios lo mejor de nuestra juventud, lo mejor de nuestra salud, lo mejor de nuestro cerebro, lo mejor de nuestras alabanzas? ¿Por qué hay hermanos que me están observando y escuchando en el internet cuando puedes estar aquí? Tu compromiso no es conmigo ni es con esta iglesia, tu compromiso es con el Todopoderoso. No lo digo porque para hacerte sentir mal, lo digo para que te sientes mal. Si Dios decidió amarnos, hermanos, Como dice Pablo, que el amor de Dios me qué, me restrains me, dice. Gracias, hermano. Eso no quiere decir que Pablo estaba impresionado con el amor de él hacia Dios. No, él estaba impresionado del amor de Dios hacia él. No él hacia Dios, de Dios hacia él. ¿Cómo puede ser que un Dios todopoderoso toma tiempo para enviar a su hijo para morir por mí? Él no podía comprender la profundidad de ese concepto. Entonces, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, vemos la motivación del amor del Padre, que ha dado su Hijo unigénito. Vemos la magnitud del amor del Padre. Mira hasta qué lugar llegó Dios para enviar a sus hijos o a su Hijo. Mandó lo mejor que él tenía. Esa es la razón. Cuando yo tenía 9 años de edad, hace 64 años tenía 9 años de edad, me entregué al Señor. Cuando me di cuenta, el sacrificio, la muerte, la resurrección, el amor profundo que él tenía para mí, yo nada más fui salvo. Entregué mi vida a Dios y dije, Señor, si puedes usar este chico chueco, este chico que le hace falta muchas cosas, Señor, si me puedes usar, estoy a tu disposición. Nunca me imaginaba que iba a ser pastor, misionero y qué, evangelista. Nunca me imaginaba que iba a tener el privilegio de predicarles a congregaciones como ustedes, que aman a misiones, aman misioneros y pastores y son generosos. Estamos agradecidos, hermanos. Pero Dios mandó lo mejor. No nada más vemos la motivación del amor de Dios, vemos la magnitud del amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Y después dice, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree, vemos el método del amor del Padre. Dios no ha cambiado su método, hermanos. Antes de la ley, la gente era salva por fe. Durante la ley, fue salvo por fe. Estamos viviendo la dispensación de la gracia de Dios o la dispensación de la iglesia. Todavía es por fe. Y cuando Dios viene por su iglesia y saca la iglesia de aquí y gente va a ser salva, todavía va a ser por fe. Dios no ha cambiado su método. No es Cristo y las aguas bautismales. No es Cristo y las buenas obras. No es Cristo y ir a la iglesia. Es solamente Cristo. Esa es la razón que si decimos voy a ir al cielo porque soy bueno, voy al cielo porque doy dinero, voy al cielo porque quiero ser lo correcto. Ese es insultar la obra redentora del Señor. La religión del catolicismo tiene la misa. ¿Sí saben qué es la misa? ¿Cuántos ex católicos tenemos aquí? A ver, pues. Sí saben qué es la misa, ¿verdad? Están sacrificando de nuevo al Señor. Esa es la misa. Pero Cristo murió una sola vez a través del Espíritu Eterno. Y cada vez que lo tienes que sacrificar, estás diciendo la muerte que Él hizo en la cruz hace 2000 años no fue suficiente. Pero les digo que sí fue suficiente. Y todo lo demás es puro insulto a la obra redentora que hizo Cristo. Él lo hizo todo, hermanos. He paid it all. Él pagó la cuenta en total. Bendito sea su nombre. Aleluya y amén. Fíjese. Cuando dice Juan a esos inconversos, esos gentiles, porque de tal manera amó Dios al mundo, la motivación del amor del Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, la magnitud del amor del Padre, para que todo aquel que en él cree, el método del amor del Padre. Mira, hermanos, cómo me animé cuando se bautizaron esos jóvenes. Mira, antes que entraban aquí eran, eran gente, no estaban mojados. Cuando, no hablo yo de cruzando la, la frontera, hablo yo que no estaban mojados. Cuando se mojaron, la única diferencia es que antes no estaban mojados y salieron mojados, porque esas aguas no salvan a nadie. Cuando se van para abajo en la semejanza de su muerte, suben para arriba en la semejanza de la vida eterna. Pertenecemos, hermanos, al Todopoderoso, lock, stock and barrel, cuerpo, alma y espíritu. Esa es la razón que mi esposa y yo amamos todos aquí. Son mis hermanos. Con todas las imperfecciones, los amamos. We love you. ¿Quién puso ese amor en mi corazón? El Todopoderoso. Él me dio el ejemplo. ¿Sí me entienden o no? Mira lo que Juan está tratando de expresar a este mundo gentil. Porque de tal manera amó Dios al mundo, la motivación del amor del Padre, que ha dado su Hijo unigénito, la magnitud de ese amor, para que todo aquel que en él cree, el método. Y pues dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, el mensaje del amor de Dios. La motivación, la magnitud, el método y el mensaje. Esa es la razón, hermanos, que les agradezco. Y estoy profundamente agradecido que respaldan el CUB ahí en Puerto Rico. Yo estoy tratando de levantar becas. Una beca son $2,500 al año. Estoy tratando de levantar muchas becas para que esos jóvenes en Centroamérica y Sudamérica puedan ir a estudiar la palabra de Dios. Yo estoy invirtiendo en el futuro, en líderes que van a ir a sus países y van a predicar la palabra de Dios. Y ustedes sosteniendo el CUB también tienen parte. Un día cuando te paras delante de Dios y te da tu corona y ves todos los diamantes en tu corona y vas a pedirle al Señor. ¿Y esos diamantes qué significa? Significa todas las almas que fueron salvas en Centroamérica, Sudamérica. Pero yo nunca fui a Sudamérica, pero sostenieron el CUB que mandó mucha gente a Sudamérica y Centroamérica. Mi hermano, somos un equipo. Trabajamos juntos. ¡Qué tremendo! No se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje. Les felicito. Siguen sosteniendo evangelistas, misioneros. Yo estoy orando un día que los prospere al punto que están sosteniendo 100 misioneros, hermanos. Que están haciendo la obra de Dios. Yo te digo, una iglesia que es generosa a misiones, Dios va a prosperar esa iglesia. Porque tres cuartos de Hechos 1:8 es un llamamiento misionero. Tres cuartos de ese versículo. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y seréis mis testigos. Tres cuartos de ese mandato es misiones. Y una iglesia que es generosa con misiones, Dios los va a bendecir y prosperar. Pero fíjense, hermanos, qué tremendo mensaje Juan le está dando. Este judío que fue odiado, mira, los judíos odiaban los gentiles y los gentiles odiaban los judíos. No se llevaban bien con los samaritanos. Cuando una judía se casaba con un samaritano o un samaritano con una judía, esa era blasfema. Pero qué interesante, hermanos. Cristo le habló a una ¿qué? Samaritana. Fíjense, haciéndonos entender y saber que el Evangelio es para todos. Porque de tal manera amó Dios el mundo, la motivación del amor del Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, la magnitud del amor del Padre, para que todo aquel que en él cree, el método del amor del Padre, no se pierda, mas tenga vida eterna, el mensaje del amor del Padre. Ese es un mensaje divino. Ese es un enfoque divino. Él es una demanda divina. Y Dios le dio esta carga a la iglesia y dijo, ir y predicar el evangelio. En otras maneras, vaya a cada cultura, cada idioma, cada costumbre, cada tradición y predique el evangelio, porque el evangelio traspasa todas las culturas, todos los idiomas, todas las religiones. Nada puede conquistar el corazón como el evangelio. Tenemos un mensaje que Pablo dice que es el poder de Dios. No te preocupes, como dije esta mañana, no es tu talento, no es mi talento, no es nuestra habilidad y capacidad. El evangelio, hermanos, hay que ser predicada en todo el mundo. Mira qué interesante. Y con esto voy a terminar. Aquí en Nueva York, Dios ha traído todo el mundo. Llegamos a JFK. Y en la cola de cada avión tienen un símbolo del país de donde vienen. Y cuando estábamos marchando para estacionar el avión, vi aviones con todo tipo de símbolos de todo el mundo. De Israel, de Irak, de Irán, de todos los países. Y me puse a pensar, Dios trajo el mundo aquí en Nueva York. Si no me crees, nomás caminamos con el pastor. Está escrito en sus idiomas, a veces el restaurante. Yo puedo leer inglés y español, pero otros idiomas no tengo ninguna idea. Dios les ha traído al mundo. Nomás tienen que invertir unas horas el martes y el sábado y pasar los folletos. Dios te ha traído al mundo. Yo le digo a las iglesias americanas, Dios ha traído al mundo hispano a los Estados Unidos. Y si nosotros, que somos bautistas, independientes, fundamentales, no alcanzamos esos hispanos, la iglesia católica, los mormones, los testigos los van a evangelizar. And God is going to hold us accountable. Nos va a decir, te los traje a tus puertas, a tus ciudades, a tus calles, y no existe nada. Porque el evangelio es para todos. Vamos a ponernos de pie, le voy a pedir que pase el pastor. Vamos a citar ese versículo juntos. Vamos a dar la cita antes, la cita después. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar, hermano pastor.
Señor, este amor tan sublime, este amor tan grande, este amor tan indescriptible, Señor, es que llegó un día a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ese amor. Y líbranos, Señor, de acostumbrarnos a simplemente darlo por sentado, sino valorarlo, apreciarlo y compartirlo con aquellos que no lo tienen, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por lo que haces en nosotros a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.